Monse, but you can call me Lina.
Hi, Nella's here.
Hey, it's me, Santiago, o el Brujo.
And we are...
El Aquilarre.
Juvenil.
Hola, esperando que tengan una muy buena semana y que estén súper bien. Si es de día, tarde o noche y no están escuchando mientras hacen sus cositas. Primero que nada, quería agradecer el recibimiento que tenía el podcast, que nos ha ido bastante bien para hacer nuestro primer capítulo y eso nos motiva demasiado para seguir haciendo contenido de calidad y la verdad, amamos demasiado esta sensación, nos hace sentir extrañamente felices y de verdad que muchas gracias. Y retornando a lo de la semana, ¿cómo han estado? ¿Se han hecho esa pregunta así como que, cómo han estado, cómo ha ido su semana, alguna cosita?
Sí, de hecho, hoy, como que saben, mis últimas dos semanas no han estado para nada buenas, tipo como que, next, primero que todo, voy a irme como un poco más atrás, y para la gente que no sabe, para nuestros oyentes, aunque sean pocos, nosotros grabamos los capítulos y pasan como una semana y media, dos semanas hasta que volvemos a grabarlos. Entonces, entre eso, el último capítulo que terminamos, de hecho lo terminamos de grabar, editar y todo, esa semana yo salí con una amiga, porque no salí hace mucho tiempo, estaba estresado y le dije, salgamos a hacer algo, aunque sea a tomarnos un respiro, y salimos de temprano, pero eran como a las 5, y me junté con otra amiga, y no me junté con ella, estaba regresando a mi casa, y me bajé como a comprar unas cositas a Santa Lucía, y un tipo se me acerca y empezó a insultar, como si es maricón y cosas así, porque no le quise dar la hora, y empezó a decir como cosas como que homofóbicas, muy homofóbicas, hasta que siento que me golpean por la espalda, me lanzan por la escalera, yo quedo inconsciente, despierto, no tenía ni joyas, ni plata, ni unas cosas que había comprado, ni tenía mi teléfono, no tenía nada. Fue para el hoyo, no me podía parar bien, me dolía todo el cuerpo, el tubo me había golpeado porque tenía el cuerpo adolorido en parte y tenía, por ejemplo, no sé, tenía acá, por ejemplo, los nudillos rojos, como moretones acá un poco en la cintura, que me salieron igual tiempo después, perdí el teléfono, me costó demasiado, más que nada a mi mamá le costó demasiado poder como sustentar ese teléfono. Fue una semana horrible esa semana. Estoy desconectado totalmente, pero esta semana que iniciaron las clases fue peor, de hecho fue horrible porque no tenía cómo entrar a las clases porque entraba del teléfono del computador, pero mi computador se empezó a arruinar hace unas 3-4 semanas, empezó como a fallar mal, tipo horrible, yo estaba como guatón por eso. Y pucha, justo el domingo, un día antes de empezar las clases, mi computador se apagó y no prendió. Estuve mal, así tipo pal pollo, lo siento por la palabra. Y el miércoles volvió a aprender, pero dejándome entrar solamente a Twitter y a Facebook Messenger, porque tengo las aplicaciones cargadas. Y yo quedé como lol. Después, el jueves me dejó entrar a Zoom y a nada más, solo a Zoom. Y el viernes ya se volvió a apagar. Y hoy día en la mañana volvió a funcionar, porque, y gracias a Dios. Pero yo dentro de eso, yo había estado juntando plata en esas dos semanas. Igual tenía plata ahorrada y me junté plata como así, tipo full, like, narcotraficante, ella. Para comprarme un nuevo teléfono, igual tengo amigos que me prestaron teléfonos para esta semana y me agradezco demasiado, de verdad, me salvaron. Lo voy a agradecer siempre de todo corazón. Y random, compré el teléfono el viernes y me llegó hoy día. Literal, menos de un día, porque mi prima lo compró como a las 11 de la noche. Y hoy día yo no estaba en mi casa, había ido a la feria, y literal voy y me sale, me tocan la puerta, yo como, ¿aló? Cristel Núñez, y yo como, ay amigo, ¿qué está pasando? Como tu teléfono, y yo como, ¿qué? Y esto, mi semana ha sido como rara, he estado demasiado desconectado, y he estado demasiado mal como sentimental y como emocionalmente, pero... Sí, ha tenido su lado bueno es que pude darme cuenta las cosas lindas que tengo en mi vida. Mucha gente que de verdad me ha apoyado demasiado y que ha estado y que se ha preocupado, me llamaba o que se consiguió la manera de comunicarse conmigo. La misma Monse se preocupó demasiado por mí y son cosas que yo voy a agradecer siempre. Voy a agradecerle a ella, a su mamá, a la amiga de su mamá que trabaja con ella. Son cosas que algunos pueden ser pequeños, otros pueden ser banales, pero para mí son cosas que voy a llevar siempre en el coro. Y eso, de hecho, eso sí, ¿qué pasó estas dos semanas? Me rompieron el corazón. O sea, no es como tan romper, pero fue un breakup. De hecho, ni que fue un breakup. Me vieron la cara de clown, pero no me dolió tanto. Más que nada fue la rabia, pero no tanto dolor. Pero como se va uno o una, llegó otro o otra. ¡Ah! Llegó alguien, mentira, no, pero ya lo sabe, uno anda volviendo a las pistas. A mí me está enseñando Nela. Solamente que Nela rompe corazones estadounidenses y yo rompo corazones de nadie. Y eso, ¿cómo está, ha estado su semana usted, chiquilla? He hablado caleta, pero esto.
Se te salió por ahí a... Bueno, mi semana ha ido... No ha pasado nada relevante en la semana como desde hace 2 años, pero estoy seriamente motivadísima. Y siento que todo va a ir mejor, sobre todo que me enteré de que nos vamos a vacunar. Y eso a mí personalmente me hace sentir muy bien porque se siente cada vez un paso más a lo que es cierta normalidad y a lo que sería volver a vivir nuestra vida como adolescentes normales que merecemos tener como relaciones sociales. Como que se ha dado mucho de que uno tenga muchos altibajos dentro de lo que es la cuarentena. Y esta semana ha sido de las que no están altibajos. Es como cuando te despiertas optimista de la nada, aunque no pase nada bueno. Porque volvimos a clase y sí, uno ya está con la presión de que tiene que dar pruebas, estudiar. Pero estoy feliz, extrañamente feliz. Y quería compartir mi felicidad a todos ustedes porque creo que la felicidad se contagia. Y como decía Santi, podemos darnos cuenta de las cosas que realmente importan. Y sirve para que crezcamos y tengamos nuestros momentos como de reflexión y de sacar como lo más importante para cada uno mismo. No sé si les pasa eso, pero yo he estado súper así feliz esta semana.
Ya, pero podemos recalcar el hecho de que Santiago tuvo un ataque de odio por su orientación sexual. O sea, eso me dejó muy choqueada cuando... Porque él me llamó cuando ocurrió eso. Pero, no sé, yo sigo súper choqueada. ¿Se imaginan si eso de subir? ¿Se imaginan si eso hubiese pasado a más? Y tal vez lo apuñalan. Tal vez lo secuestran. Sí. Tal vez le pasa algo más grave.
Si la falta de respeto y de amor en el mundo es muy, muy fuerte. Muy impresionante. A mí me dejó muy choqueada. Por eso he dicho, no ha pasado nada bueno, pero a veces... Sí. Es como, no sé.
Igual, o sea, como dice la Val, igual, a pesar de todo, para mí ha sido una semana feliz. O sea, ahí tenía mucho estrés, porque tenía estrés por no poder comenzar la clase y cosas así. Pero dentro de todo estuve feliz porque me desconecté harto. Y además que fue tan, me hizo tan feliz no sentirme como en clase. Sé que por una parte me estresé y todo, porque era como, ay, no puedo entrar, se me van a dejar los profes. Pero por otro lado fue como, bueno, yo estoy chato, estoy como colapsado. Y dije, qué bacán, aunque sea estos días, no tener que escuchar toda esta presión de los profes, que de hecho cuando me siento como reintegrando de a poco, fue como, ay, ¿por qué no podría simplemente ser más feliz? De hecho, mi tía me dijo como, yo dije, si yo ya estoy... chato de hacer todo para hacer como feliz a la gente, como tener buenas notas para que mi mamá o mi familia sea feliz. Y mi tía me dijo, pero hazlo por ti, o sea, como aprecia tu esfuerzo por ti. Y yo dije, yo lo aprecio, pero si me piden que haga algo por mí, lo que haría sería dejar el colegio. Y no es como dejar para no hacer nada, sino darme unas vacaciones, unas autovacaciones. Eso me haría feliz, eso es algo que yo haría por mí. Porque por estoy colapsado. Estamos. Y yo dije, de hecho, le dije, yo creo que si te lo preguntas a todos los estudiantes de cuarto, tercero, medio, ahora, los universitarios, le preguntáis como, ¿qué quería hacer por ti? Es, o terminan la carrera, o terminan cuarto, o terminan tercero, o simplemente dejan el colegio, porque estamos chatos todos. Y sí, sufrí una verdad que odio, también fue un asalto, pasé mucho miedo, pero por lo menos estoy acá, y es lo importante. Y me gusta compartir mi felicidad, me gusta compartirla con ustedes porque ustedes me hacen feliz.
Sí, eso nos alegra. Ya, yo no he hablado de mi semana, de mi super semana ayer. No, antes de ayer. Sí, antes de ayer sufrí un... No, fue ayer, sufrí un susto horrible. Habíamos dado por muerto a mi gato, pero en verdad, porque mi papá encontró un gato atropellado. Y nosotros pensamos que era nuestro gato porque se parecían demasiado. Y resultó ser otro gato y hicimos como un hoyo en el patio y todo hecho, pero... Anyway, mi gato está vivo. Pues ese susto fue horrible. Salí de clase, fue un alboroto horrible. Es que de verdad, nosotros queremos mucho a la mascota como literal un integrante más de la familia. Y literal estábamos viendo dónde adoptar otro gato. Pero no, está vivo, así que... Igual, igual que Nela, he tenido una semana súper como feliz y no sé por qué. Como que estamos en Mercurio retrógrado, pero siento que ya pasó
de
Mercurio, te juro. Siento que ya pasó lo peor porque me he sentido súper feliz, motivada y no sé por qué. No sé por qué, pero me he sentido bien. Y ojalá esto se siga manteniendo así.
Me da miedo sentirme tan feliz.
Literal, ¿el eclipse será? Quiero pensar que igual el eclipse es un factor.
Pero es que, weón, yo creo que si ustedes son como tan medio brusquiles, astrológicos como nosotros, a mí Mercurio retrógrado me pegó como mal. Tipo, he estado más llorón que, no sé, weón. Ayer me terminé de una serie a las 7 de la madrugada hasta hoy día, entre ayer y hoy día, y me lloré desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 de la segunda temporada, que era Love, Victor. Recomiendo verla porque, conchurra, weón, tuve que quedar palo yo. El huevo, y estaban tostados, y estaba tostadísimo.
Sí, a mí igual me ha pegado súper heavy. La primera semana, literal, me agarré con todos, pueden pelear tras pelea, no, y también me la, entre comillas, me la he llorado toda, pero he tenido muchos conflictos, muchos malentendidos, pero por lo que yo sabía, a Piscis no nos afectaba tanto el Mercurio retrógrado, era más como los signos de aire, ¿o no? ¿Santi?
Sí, yo, como te digo, estuve conectado toda esta semana, entonces como que estuve leyendo algunas pequeñas cositas, pero sí, yo vi que nos estaba afectando harto como signos de aire, pero si no me equivoco, como a que Capricornio, Sagitario, igual le afectó, es lo que entendí, según lo que me dijo mi amiga que sabe mucho de astrología, me dijo así como que, bueno, como que le da a todos, no afecta, pero obviamente a ese signo se le afecta más. Concha tu zorra, chiques del podcast. Sé que no es drama de ahora, pero me acaba de hablar una personita y me puso como modo drama ahora. Me puso, lo que menos haría contigo, o sea, lo que menos haría si estoy contigo es dormir. Ah, no sé, chiquillas. Wow. El amor no es para mí. Ah, es mentira.
Podemos hablar de la falta de responsabilidad de la gente igual, aunque uno no está exento. Debo admitir que yo he sido bastante irresponsable efectivamente con algunas personas, pero la idea es darse cuenta de ello.
Confirmo, la Vale ha sido, la Nela ha sido, fue igual en su tiempo, actualmente no, pero fue súper irresponsable efectivamente conmigo. Cuánta amistad ya, o sea, ella se sentía mal y gusteaba a todos, y en verdad tampoco me da cuenta, pero mejoró caleta. Y en verdad eso es bueno cuando la gente se da cuenta. Es que es malo gostear a las personas, porque yo no sabía si ella estaba bien, si ella estaba mal, qué era de ella, y igual me preocupaba caleta como amiga. Imagínate con una persona en que esté hablando en tal vez un sentido más romántico, que te gostean de la nada y uno se sienta mal, y uno sienta que cometió algún error, cuando no fue así.
La comunicación es importante, porque a veces uno no sabe lo que la otra persona pasa igual. A veces inconsciente, como... Algo que uno hace sin querer, pero la idea es mejorar después. No es como que seguir en lo mismo.
Eso.
Así es.
Pero bueno, llevando hecho, un poco más... ¿Cómo?
No, es que de hecho iba a decir que con la Monza estuvimos hablando de cómo el gosteo existe. Hace un par de días cuando le conté que la personita como que me atraía me había dejado de hablar y que dejé de básicamente una pareja así como nuevamente con su pareja, fue como XD. Pero sinceramente al inicio como que dolió, pero como que ya todo más relax, porque me di cuenta que valgo muchísimo y todos deberían saber eso.
Sin duda, uno tiene que apreciar lo que uno vale, y como dijo Oscar Wilde, nunca ames a alguien que te haga sentir ordinario. Ella no, pero sí,
Oscar Wilde,
eso en claro es primordial, porque si no te dejaría pasar a llevar y te harían sentir menos. y no corresponde. El amor propio, chiquilla, es lo primordial, siempre. Siempre, en todo sentido, en todo ámbito.
Eso mismo. Y el tema de hoy tiene mucho que ver con eso, ¿cierto?
Sí, las red flags. Ya, esto es un término coloquial, muy utilizado. Es como tipo el no como el ghosting, pero un término de ese sentido. O sea, las red flags son como las acciones, las actitudes que tiene una persona que para uno es como, chucha. Así se entiende. Como las acciones negativas de una persona que a uno como que las pone en alerta. Por eso red flag, la traducción al español sería como bandera roja. Pero eso sería, y bueno, anécdota, cuando le dije a Ivanela de que iba a tratar el podcast, ella lo asumió un término de economía. No podía explicar qué era ese término porque no caché nada cuando me lo dijiste.
Es que fue muy gracioso porque igual como que las red flags son súper conocidas en el mundo de como que de todo en general, porque siempre hay algo que es como alerta, y eso se trataba de fraudes. Como en mundos de, sí, término como de así como contratos, negocios, las red flags, como la letra pequeña. Pero no nada del otro mundo, wow. Solamente yo estaba como muy dispersa en ese sentido.
Wow.
Y me reí igual mucho porque... Hace...
No, continúa, Anela, continúa, si quiero escucharte.
No, me reí mucho porque he estado muy desconcentrada últimamente, todo lo confundo. Yo creo que es mucho estudiar biología. Estudiar 7 clases de una me tiene mal.
Oye, pero se dan cuenta que hay mucha relación entre lo que acaba de decir Nela y lo que por lo menos para mí son las red flags. Porque como yo igual creo que las red flags son como las letras pequeñas, como el fraude, igual como si lo vemos un poco más como al sentido de ella. Porque, por ejemplo, una hiper mega red flag para mí es como la gente que trata de demostrar mucho que es buena persona. Y es como, ya está bien, ya entendimos, pero cuando es como demasiado tenso, es como, acá hay algo raro, es como, acá hay una letra pequeña que no estamos viendo, acá hay un fraude, acá, como diría mi amiga, mi mejor amiga, mi bestie Luli, demanda.
Sí, demasiada red flag en demasiado sentido, o una red flag que me llama mucho la atención que yo recibí, en mi nivel curso, recuerdo un compañero, que siempre... Es que eran como esas rosas chiquititas que uno igual las percibe y uno se da cuenta del tipo de persona con las que está tratando. Cuando uno sacamos una nota, como ese compañero que te buscaba como para comparar tu nota, como, pero específicamente para hacerte sentir inferior. Y él o esa persona hacer llenar su ego. Esto es una red flag, pero tan grande, y me desagrada tanto a esas personas narcisistas y como egocéntricas.
Hablando de narcisistas, lo último que hice fue verme como por quinta vez consecutiva Closer, que es como una película buenísima, y tiene muchas red flags, y es como, ¿por qué no se dan cuenta de que están siendo tan tóxicos? Es como una película tan cruda, realista, que expone el amor como lo que es, como algo a veces que resulta ser completamente, no sé, sucio, como si fuera, no sé, un negocio mal hecho, no sé. Me dejó con esa sensación de por qué son así. Es como de un muy buen reflejo de lo que es la sociedad en temas de amor. Que uno puede quejarse mucho, pero uno después ni sabe cómo se relaciona. Y no sabe si está exento de comportarse así, que es lo peor. Te das cuenta que uno tiene a veces una actitud de súper reprochables.
Igual es importante cuando uno se da cuenta de sus propias conductas y se las autorreprocha. Donde a mí me ha pasado, como mentalmente critico algo o critico a alguien y digo, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo hago? Como que me cuestiono el origen. Y eso igual es un avance. Como que muchas personas deberían ver eso cuando uno no le pasa. Porque yo he visto que igual he hablado con personas que les suele pasar eso. Eso igual es un avance y uno está creciendo como persona porque estoy criticando tus propias conductas para cambiarla a las mejores posibles. Y eso lo encuentro a la raja. No sé, me acuerdo que una vez hablamos con el Santi y él también le pasaba lo mismo, como que criticaba algo y después se cuestionaba el por qué lo estoy criticando, quién soy yo para criticar algo. Pero cuando ya una persona directamente critica como el cuerpo de alguien, critica a alguien de manera como despectiva en el mal sentido, como hacerla sentir menos, eso también es una red flag. Es que red flag en muchos sentidos, desde laboralmente, amorosamente, como hablaba la Vale con respecto a la película Closer, compañeros de curso, compañeros de trabajo, y amorosamente, una red flag grandísima es que, a mi parecer, con mis valores, es que a las feministas las llamé feminazis, punto uno. Se crea con el derecho de poder criticar, no sé, feminismo, aborto, sobre todo en hombres. Sobre todo en hombres. Esas son red flags en hombres. Porque no tienen el derecho. Simplemente no lo tienen.
Valores como el respeto son súper pasados a llevar. O igual que las mismas relaciones, porque a veces no dicen, no muestran la realidad y se presta para muchos malentendidos que se podrían evitar. Nos damos cuenta que a veces la misma gente se complica la vida sola. Nos complicamos la vida solos con cosas tan simples como ser sinceros. Y sí, pasa mucho. Y en política, sobre todo, son súper irrespetuosos. No parece política. ¿Qué onda la red flags? Tremendo ahí.
Ahí las medias red flags en... ¿Cómo se llama? En la política. Pero saben que ya, la Monse dijo que ella tenía como red flags en el hombre. Yo igual. Pero la mayoría de mis red flags son con las mujeres, porque yo siempre estoy más rodeado de mujeres, entonces he quedado muy traumado por más que mujeres en pareja, mujeres en amistad, no sé si las mujeres de nuestro colegio son demasiado tóxicas o hipócritas y doble cara, o es que en sí me han tocado puras minas que son como mal, man. Entonces como que me han tocado minas que tratan de demostrar mucho que son mejor que tú, por ejemplo, estúpido ya, pero un ejemplo es una mina que, por ejemplo, yo me sacaba un 6.5 y ella llegaba y me decía, ¿qué no te sacaste? Y yo como, un 6.5. Me decía, yo me saqué un 6.8. Y yo quedaba como, como, bacán, como, XD. Fue como, ya, y como, ¿cuál es tu motivo de esto? Pero igual tengo mis reflexos con hombres. Me tocó unos reflexos femeninos, que era muy lindo. Y como que yo le hacía saber que para mí era lindo. O sea, yo no tenía vergüenza en eso. Y él también me hacía saber que me encontraba lindo y atractivo. Pero como que el weón sabía que era lindo. Entonces como que en llamadas con otro amigo, en live que de Yugo, por ejemplo, trataba de mostrar mucho eso. Era como que no demostrar lindo, sino como tratar de demostrar que para mí él era lindo. Era como... Sabía que podía como enganchar a la gente, entonces como la gente intentaba decirle cosas, como, ay, lindo, eres mía, como que se aprovechaba de eso y como que decía, como, el Santi está picado porque yo no lo pesco, y yo quedaba como, XD, como amigo limao, como, what the fuck contigo, como, tú dijiste que era lindo, porque no es ahí como el rollo también, que a mí no me interesa que me pesques, como, oh my god, who are you, como para eso, diría, mal ideal, y eso, el hombre tiene muchísimas facturas.
Sí, sobre todo eso de creerse lindos o un buen partido y de repente, porque existe en Chile el dicho de calentar la sopa, suena así como mal, pero hay gente que lo hace y es molesto, de repente, estas mismas personas empiezan a hablarte bonito, a hablarte de cosas, sacarte conversas y después uno queda como el pasado de rollo y es triste porque no dicen realmente lo que quieren. Y después, si tú no das señal de, no sé, de algo, solo te desechan. Como si fueses, no sé, una bombilla.
Es que estamos claros de que men is a shit. De verdad. Oye, tengo tantos problemas por ese término en general. Como que cuando digo que ya, como odio a los hombres o algo así. Se sienten atacados tan personalmente. O que a veces como, pucha, me da lata que se preste para malos entendidos. Pero por un lado me da lo mismo. Si te sentí ofendido personalmente, como no es mi culpa que sientas que te llegue el mensaje. Es como, no es contigo, es con tu género, es con la construcción social de tu género. Con la construcción social de tantas cosas. Pero eso, y en cuanto a como a lo que habla el Santiago, como la doble, es que en los colegios chicos se prestaban tantas cosas, pero con respecto a ese tipo de calidad de personas, yo lo he visto hasta fuera del colegio. Está en todos lados ese tipo de personas, no solo como en el colegio. Yo lo he visto, bueno, en preuniversitarios, ay, en preuniversitarios los veía mucho. Yo he estado 2 años en preu y he visto mucho eso. No es solo en el colegio, es una realidad. Mucha gente se siente así para inflar su ego y hay que ignorarla, en verdad.
Sí, de hecho, como dices tú, la vamos a estar igual que estoy una persona que tiene como mucho, hay mucho mundo, pues el weón, déjame botar tu saavedra. No, pero sí, conozco mucho como la gente, como el ambiente. Aparte que me suelo mover mucho en todo porque con pues, la Monse, a Vales, éramos el centro alumno. Qué triste ya, ¿no? Pero o sea, seguimos siendo centro alumno, pero obviamente estamos como en stand-by porque nuestro como tiempo terminó hace rato, pero seguimos por la pandemia y todo eso, pero por ejemplo yo lo vi en el centro alumno, lo vimos en, yo lo hice en mis talleres de periodismo, en mis como cursos de como derecho internacional y como toda esa shit. Sí, no sé, como que las rectas están como muy, creo que ahora están masificando más, pero como que antes la he ignorado. No sé, bueno. ¿Qué decir? No sé. Creo que necesito aprender red flags de ambos, como cuáles son las red flags para mí o mis las cuales me debería pelar.
Y chiquillas, una pregunta. ¿Ustedes tienen como alguna experiencia como con red flags, como que creen como icónica de contar?
Yo tengo una red flag, pero demasiado grande que en su momento no vi, pero, o sea, si lo pensamos, para mí una red flag, no sé, siento que esto es un poco, un tema un poco sensible, pero es qué piensa la gente como respecto a la pandemia y cómo se cuidan. Porque yo conozco gente que sale, que va a fiestas, no como salir y juntarse, porque yo al me salí y me he juntado como con amigos, pero bajo todas las medidas y todo, pero ir a cosas masivas, no sé si se entiende. Y bajarle como mucho el perfil a la pandemia. Así como bajarle demasiado el perfil, así como que literal te está dando lo mismo. Y yo conocí a una persona y yo cuando empezó la pandemia, igual a mí me preocupó porque en mi entorno fueron muchos cambios repentinos, como por ejemplo dejé de trabajar, dejé de ir al colegio y fueron cambios demasiado abruptos. Entonces, para mí me atemorizó y me aterró demasiado la pandemia. Y yo conocí a una persona y éramos cercanos y hablábamos mucho. Y yo le dije que igual me daba como cosita, me daba como miedo. Y siempre minimizaba cuando minimizan tus sentimientos, cuando minimizan tus problemas. Como, ay, pero ¿cómo te va a dar miedo una pandemia si igual nos vamos a morir? O es como, ay, ya, pero tampoco nos vamos a morir, porque somos jóvenes, no nos vamos a morir. Pero tienen claro que si uno llegara a estar contagiado y uno contagia a una persona, bueno, igual la mayoría de la gente está vacunada, pero todavía una persona de alto riesgo tiene alto riesgo de fallecer. No sé, siento que hay muchas personas que se toman muy a la ligera la pandemia y para mí, personalmente, eso es una red flag, incluyendo que minimicen tus sentimientos.
Exacto, es una irresponsabilidad gigantesca y también lo de la irresponsabilidad se da en el sentido de, por ejemplo, hay gente que no se cuida también con el uso de lo de la pandemia, es como que viven, no sé, en un mundo aparte. Eso también es ser súper egoísta, porque como que nadie está hablando de que tú contraigas el virus, es como otra persona, es como tenéis la persona para vivir una vida súper normal cuando el 90% de la población le cambió su vida completamente de una manera abrupta. Y tú estás ahí como con tu fiesta clandestina y más encima minimizando cosas, minimizando sentimientos. Qué gran red flag, porque eso es poco empático. Y la falta de empatía es algo súper grave. Yo también tengo una experiencia con una red flag. De las personas, por ejemplo, así como entrando amorosamente, pero no amorosamente, de cuando la gente te intenta coquetear y cuando ve que no resulta, como que ghostearte o no darte explicaciones. Y el ghosteo es algo súper común, sobre todo en esta época de interacciones virtuales y todo eso, pero igual que feo que no le tomen el peso a lo que es entablar una conversación y después solo irte sin decir nada.
Es que el ghosteo es una red flag en sí. Que te dejen de hablar de la nada sin explicación, eso es una red flag.
Sí, pues falta de responsabilidad. En todo sentido, en todo tipo de relaciones. Y después uno se entera de cosas por fuera, así como que la persona ni siquiera te dio la presa de decir por qué no quería seguir hablando contigo.
Hoy sí.
Y no hay...
Y cuando uno como que le da los espacios a la persona y le dice que uno, si algo no te gusta, si algo pasó, uno le da la confianza y les da lo mismo. Les da lo mismo y te hostean. No te dan explicaciones de nada y lo dejan todo a tu criterio y a tu imaginación. Eso es lo peor.
Y eso puede bajar mucho el ánimo de una persona.
Mi otro red flag, como que están hablando ustedes, como ya en esta onda, es como... esos tipos, nada más que tipos, como esas personas que como que quieren como que invisibilizar y como rechazar tus problemas, como ya, si tú tienes ansiedad o tienes depresión, ya, es que está bien, todos pueden tenerlo, mejor dicho, como, ah, perdón, me enredé, chiquillos, perdón, pero es como, yo puedo tener depresión y ansiedad, pero ojo, tú no, porque tú no te ves y tú no tienes mis problemas. Como esa gente que cree que sus problemas son los únicos malos en el mundo y como que invisibilizan y como que hacen menos tus problemas y como tú, que tú tengas ansiedad o depresión, tratando de decir como que tú... Y bueno, chiquillas, ya, como, ya que ustedes están hablando como de estas como red flags, como muy icónicas, mi red flag como bastante grande es como esa gente como que trata de invisibilizar, hacer menos e invalidar tu ansiedad, depresión o cualquier tipo de condición como de salud mental, como, ojo, yo puedo tener depresión porque mis problemas son tantos, pero tú no, porque tú no te ves como alguien de depresión, porque tú tienes todo lo que quieres, o porque simple y sencillamente tú no. Y es como, what the fuck? Yeah. Como, ¿qué estás hablando? ¿Quién eres tú y quién te da el derecho a ti de venir a decidir o decir si yo puedo o no tener un tipo de depresión, ansiedad, crisis de pánico? Y es como, no sé, como que, mira, y de hecho yo lo puedo decir y lo digo públicamente porque yo creo que está bien que la gente aprenda de sus errores y cambie y mejore. Y yo como en primero medio, tal vez lo hice. Cuando yo empecé como los problemas, yo era como, no lo hice como con todo el mundo, sino que era como, que tenía un amigo que era como bastante como, ¿cómo decirlo? Como que trataba de hacer todo. Por ejemplo, si tú decías, no, es que mi mamá se va a morir, él llegaba y decía, ah, no, es que mi mamá también se va a morir. O si tú decías, no, es que me dieron leucemia, yo creo que yo también tengo leucemia. Y a mí ya era como agobiante. Entonces, cuando de la nada llegó y nos dijo, ¿saben qué, chiquillos? Tengo como depresión. Y yo quedé como... Yo me lo cuestioné. De hecho, le dije a mi amiga, le dije, ¿tú le crees? Porque yo no sé si creerle. Y dije, aunque obviamente no soy quien para decir eso, pero no sé, es que como que me lo pongo en duda. Y ahí me dijo, no, Santi, me dijo... hay que creerle nomás, a pesar de todo hay que creerle. Y yo como que ya, y de ahí como que fue la única como es que hice algo disque así, pero después de todo eso no, porque cuando yo empecé con mis problemas como que en mi círculo de gente me lo cuestionaron mucho, más que nada como mi familia era como, lo haces para llamar la atención, y era como what the fuck, y amistades de hecho no es nombre ni nada, pero una niña me dijo así como, ay, ahora viéndote llorar recién puedo como confirmar que tienes como, o te puedo creer un poco más que tienes como depresión, ansiedad, porque sinceramente no te lo creía, yo creía que lo haces como para llamar la atención, o lo haces como porque, como para supuestamente como para, por moda. Y como yo dije, fue como, ay, tú solamente puedes, elige, ni siquiera eres consciente como los problemas que tengo en mi vida, como para saber si tengo ansiedad o no. Y no lo estoy haciendo por moda, porque no me lo auto, como diagnostiqué yo. El colegio tiene psicólogo. Y no lo dije yo, lo dijo el psicólogo. Ojito.
Qué gil, igual recibir un diagnóstico de ese tipo. O sea, a mí no me han diagnosticado con nada, pero yo soy una persona muy ansiosa. Lo único que me han diagnosticado son como ataques de pánico y también recibí mucho ese tipo de cosas. Incluso lo comenté el podcast pasado de parte de una profesora. Profesores, un comentario, no directamente a mí, sino que fue más al aire, pero eso, como, ay, todos tienen ataques de pánico, y minimizan mucho los problemas de género. Como dije, esa es una red flag gigante. Y otra red flag que estábamos conversando respecto a eso, cuando critican como tus gustos, y voy a hablar desde mi perspectiva, desde mi caso, que yo tuve muchas red flags en cuanto a mi gusto por el K-pop. Yo recibí mucho, ¿cómo decirlo? Como que comentarios así, como típicos comentarios hueones, como, no sé, pues chinitos gays, la hueá es por moda, cosas así. Esto estoy hablando hace 4 años atrás. ¡4 años! No había caído en cuenta, pero como 4 años. Y quiero pensar que igual es con respecto a la edad, que tal vez uno era más chico, y uno va creciendo, y uno va aprendiendo cosas, pero lo sigo escuchando de gente adulta o gente como de mi edad. Y esa es una red flag gigante. O sea, imagínate ya si te gusta el anime. Yo igual así fui en su momento a criticar a la gente que veía anime así como otaku. O tirar el chiste culiao malo, porque un chiste culiao malo, el de ¡ay, no te bañas, idiota! ¡Uy, qué malo ese chiste! No sé cómo me dejan decir eso. Pero criticar gustos ajenos. Criticar gustos ajenos. Sí. Sí. Esa es una rotula gigante. O alguien que te... es que es eso. ¿Qué importa que vea la otra persona? ¿Qué te importa que escuche la otra persona? Es música, son películas, son gustos. Y algo también de lo que hablaba el Santiago, que también una red flag, igual va ligado con respecto a los gustos, la orientación sexual. Nuestro mismo amigo Santiago tuvo un ataque de odio recientemente con respecto a su orientación sexual. Entonces nos da para pensar mucho que culturizamos una red flag gigante con respecto a respetar el gusto ajeno.
Bueno, entonces, después de toda esta conversación, yo puedo concluir que las red flags es importante tomarla en cuenta porque dejan consecuencias irreparables. Por ejemplo, la falta de confianza cuando nos relacionamos con otros, porque tuvimos la mala experiencia de pasar por alto una red flag y después pensamos que cada persona es igual, ¿saben? Y a nivel social, siento que todo eso y sus no se tratan. Y la idea es que uno esté al tanto. Y no lo haga solo por los otros, hazlo por ti. Y por ti y por los otros. Es como responsabilidad. Empatía. Valores principales que se han ido perdiendo mucho.
Así es. Y de hecho, ¿saben qué? Como esta empatía se me hace muy linda y tengo ganas de comentarlo. Ya, yo estoy conociendo a una personita. Y tengo una amiga que me dijo, de hecho, le dije, ¿sabes de tal lado? Y cosas así. Y ella llegó, me dijo así como, ya, me dice, yo te acompaño, porque yo dije, igual me da cosa ir solo. Y me puso, porque esta vez de verdad no quiero que estés solo. Me da miedo, y si te pasa algo, me sentiría mal, aún cuando tal vez yo no hubiera estado contigo. Pero no quiero que estés solo. Quiero que sepas que de ahora en adelante vas a poder caminar, y si vas a caminar, no lo vas a hacer solo, lo vas a hacer conmigo. Y fue muy lindo, porque obviamente se hace referencia a lo que pasó, que tal vez sí fue un asalto, pero que el tipo aprovechó como para desatar su odio, tal vez con la comunidad conmigo. Y me hizo ponerme a llorar, de hecho fue recién hace poco. Y no sé, ¿saben qué? De hecho, yo hice una columna de opinión sobre la homofobia, sobre cómo la comunidad para el colegio, para mi clase de argumentación, y que me encantaría decírsela. Obviamente, si ustedes quieren, yo se los podría decir. Pero es que igual no sé si la tengo todavía porque como con el asalto perdí todo, pero me encantaría decírselo, tal vez para otro capítulo, pero es como hablando sobre, de hecho lo subí a mis redes sociales, es como hablando de que la comunidad o ser parte del colectivo no es una moda.
Siempre escuché a mi alrededor, sobre todo hacia la gente bisexual, que es una moda, es orientación una moda, pero en verdad se invisibiliza demasiado la bisexualidad en hombres, y se sexualiza tanto en mujeres, pero en general sí. respetar orientaciones sexuales, sí, una orientación al final. No sé si lo veo de una mirada muy desde arriba, pero son cosas tan normales para mí, o sea, tengo tan normalizado eso que cuando he escuchado comentarios como homofóbicos, se me hacen, oh, pero de la era de los cavernícolas, ¿qué onda?
Igual es como al final autodescubrimiento, y si querés cambiar después tu orientación, da lo mismo, es como tu decisión, a nadie le importa. Y he escuchado comentarios de, ay, es que deja mal parado. La persona puede hacer lo que quiera, porque es su vida personal. Y si un día quiere estar en esa orientación sexual y otro día en otra, da lo mismo. No tienes derecho a opinar.
No sé si me muy a la profunda, pero en mi parecer, al igual que con el género, las orientaciones tampoco deberían existir. Porque al final, ¿cuál es la necesidad de encasillarnos en algo? En buscar en que tienes que caer en tal casilla, tienes que cumplir con ciertas características. ¿Cuál es el afán de siempre? Siempre tienes que tener un título, una etiqueta. No somos ropa. ¿Por qué?
Siendo futuristas, tal vez, en un futuro, tal vez ni siquiera existan, porque siento que antes las etiquetas estas de orientación servían para visibilizar a la gente que había sido muy discriminada, que era como empoderamiento. Pero ahora se ha hecho cada vez más normal, entonces tal vez no sea necesario. Y después ya nadie entiende preguntando y nadie tenga que salir del closet porque no es necesario. Es solo lo normal. Nadie asume nada de ti. Como debería de ser.
Sí, espero en un futuro todo eso ya sea sí. Como de tiempo atrás, las etiquetas y el encasillarte en cosas.
Exactamente, ¿cómo se llama? Creo yo que lamentablemente vivimos en un mundo y un sistema donde se nombró y se acostumbra a llevar todos estigmas a casillas. Y por ejemplo, mi mamá, una cosa ya. Bueno, gente, si escucha algo, alguien de esto de mi familia, bueno, ay, qué balcón, te vas a enterar por acá. Pero bueno, sí, a mí me gustan las mujeres, me gustan los hombres. Como si hablamos de género, sí. Pero yo soy una persona que creo que lo más importante es la persona más que el género en sí. Pero por ejemplo, me dicen, ay, pero ¿estarías con un chico trans, una chica trans? Yo, sí, ¿por qué no? No binario, yo, sí, ¿por qué no? ¿Estarías con una mujer? Sí, ¿por qué no? Con una mujer, no me interesa si eres trans, si eres bi, si eres pan, si eres mujer, hombre, queer, binario, no sé, man. No me interesa, si tú me llamas la atención como persona, es lo importante. Y una de las peleas más grandes que yo tengo con mi mamá es el hecho de salir del closet, porque tengo que yo salir del closet. Yo no veo a mis hermanos, a mis primas, como mamá, vamos a entrar a hablar, familia, ¿saben qué? Es que yo soy heterosexual. ¿Por qué tengo que salir del closet y yo, mis primos y mi familia no? Porque para ser heterosexual es normal. Y ser de la comunidad, ¿no? Como algo que se tiene que avisar. ¿Por qué debemos normar que la sexualidad sea fluida? Que te pueda gustar un nombre. Que debemos normalizar, no querer salir del closet, no por miedo, porque para mí es algo que no me interesa. Yo voy a llegar un día con pareja y yo voy a preguntar a mi familia y no, y como que mi familia, ay, se va a sorprender. A mí no me interesa eso, porque yo tengo que vivir como saliendo del closet, porque más encima es constancia de salir del closet, así que después en la vida, en tu vida a día, tienes que salir del closet siempre. Salir de clase con tus amigos, salir de clase con la gente como de tu trabajo, con tu familia, con gente que conozcas, y me parece una estupidez. Sinceramente, yo me parece una estupidez. Y yo no le voy a importar, no es como porque mi familia me quiere o porque le importa, no. Porque si le importara yo, ellos no verían la necesidad que yo esté como, ¿sabes qué familia? Como si fuera algo raro, soy pansexual o soy bi. No, weón, what the fuck con eso.
Por eso, la verdad, como ya voy cerrando el tema, siempre tienen que estar muy atentos a las red flags, a los comportamientos y actitudes de las personas, e incluso hacerle, cuando estés conociendo a alguien, en muchos ámbitos, hacerle ese tipo de preguntas como para saber al tiro qué opina de ciertos temas, para saber con qué tipo de personas estáis tratando y te estáis involucrando. Eso es primordial siempre.
Y no tienen que sentir vergüenza, porque en el fondo es un bien común para ambas personas, yo creo, y que está mucho el estigma de que uno a veces no pide cosas que son completamente normales. Y como decíamos también, también hay que hacer un mea culpa con nosotros mismos, porque nadie es perfecto. Que tire la primera piedra quien esté libre de pecado. Así que la idea es ir mejorando, no quedarse ahí ya, porque uno crece. Mantener la mentalidad como de cuarto básico y ir añadiendo estos conceptos como si fuesen algo cotidiano. Nada más que eso.
Y bueno, chiquillos, ya dejando un poquito más de lado el temita principal, ahora nos vamos a ir a nuestra sección, déjame te lo cuento, a hablar de los chismecitos, de los sucesos, de las noticias que pasaron estos últimos días, esta última semana, y dando, obvio, nuestra opinión al respecto. Así que ahora partimos con Nela. ¿Qué nos vaya a contar hoy día, Nela?
Por tercera vez consecutiva, igual, una pena, volvemos a cuarentena total, o sea, la región metropolitana. O sea, se anunció que el pasado 12 de junio íbamos a volver a eso, pese a que ya están las medidas para la nueva vacunación y todo eso, pero han habido 7.624 casos nuevos, lo que daría un balance de 1,4 millones de contagios, lo que es muchísimo. Y pese a que ya la gente se estaba empezando a vacunar, tomaron como medidas el ministerio que lo mejor sería volver a cuarentena total. Por lo menos hasta fin de mes.
Igual se sabía que iba a pasar eso cuando sacaron los pases de movilidad. Me daba la misma sensación que cuando sacaron esos famosos permisos de vacaciones, que son libertades que todavía no nos podemos dar porque la curva como que recién estaba bajando y empezaron a dar demasiada libertad al principio. No sé qué opinan.
Aparte no hay un pronóstico certero. Igual las fronteras también están cerradas. Entonces yo creo que era algo que se esperaba, porque se ha gestionado muy mal la pandemia.
Era como que trabajaron un poco la tierra antes de tirar, ¿no? Como todas las cosas como para sembrar. Como que nos prepararon y luego nos lanzaron como a la mierda. Lo siento por la palabra, pero...
Exacto. No sé,
como que nos dieron las cosas buenas para después como decirnos como ya... De hecho, yo creo que vamos a seguir en cuarentena hasta ya noviembre por ahí. ¿Por qué lo digo? Pues si se dan cuenta, ¿por qué el gobierno estaría dando tantos bonos de aquí hasta mediados de septiembre y pensando si lo dan octubre y noviembre? Es raro, ¿no? Como que nos están preparando económicamente para pasar aunque sea una buena Navidad, creo yo.
Yo igual creo lo mismo.
Porque de hecho, si no estuviéramos en cuarentena, yo creo que no nos darían tanto el bono, porque no les interesaría mucho, ya que la mayoría estarían trabajando. Y si no hay cuarentena, el trabajo vuelve a tener un poco. Sí, de hecho, como hablando de estancamiento, creo que estamos saliendo un poco, creo que todavía nos falta por mejorar, pero el 74% de los chilenos aprueban el matrimonio igualitario y un 65% la adopción homoparental. Y esto es ya que tras una cuenta como pública realizada como el pasado martes, fue como entre la última semana de mayo y la primera de junio, se realizó como esta cuenta pública, y fue realizada por el presidente Sebastián Piñera, y se volvió a instalar la discusión, una discusión fuerte, en torno al matrimonio igualitario. De hecho, este año también Móvil hizo demandas y denuncias al Senado para que acabaran con esta homofobia internalizada y tratada como de invisibilizar que existe. Que se aprobara el matrimonio, que se aprobara la adopción. Pero aún así, no sé, yo no confío mucho en Móvil. Yo como parte de una persona de la comunidad no creo ni confío ni me adhiero a Móvil, porque siento que Móvil lucra con nosotros a pesar de todo y que además de eso nos ve como un icono de fiesta. No hay que olvidar que para sus marchas de Pride, estamos en el mes del Pride, llevaba a iconos sociales como Ariel Levy. Weón, que es como homofóbico, según lo que tenía entendido. A Carol Dance, a la Cata Vallejo.
Está con el pico Adam Levine.
¿Cómo que Carol Dance? Chúpalo, Carol.
Y Vidal fue como, como siempre ha llevado gente así. Y esa gente es gente como es ahí, como que son héteros robando espacio y protagonismo en espacio que es para y por la comunidad. No sé, es como lleva, no sé, a influencers parte de la comunidad, a personas trans,
escritores,
a personas
queer, activistas, cosas muy...
No a buenos farandulero. Están ahí y que se hacen como los inclusivos por el momento, pero el resto de año no hacen nada.
Entonces, ya, no pero sé, bien sabido, no sé, que siempre lucran con lo que es el Pride. Desde las marcas, se hacen los super aliados de sí, movimiento y todo el tema. Es algo súper bien sabido.
El sí, obvio.
Sí, es una pena, es una pena.
Pero igual hay gente que ha sabido lucrar con eso y ha sabido mantener por lo menos el apoyo a la comunidad. Como por ejemplo Lady Gaga, ¿cachai? Igual ha ayudado mucho a visibilizarlo, ¿cachai? Pese a que ella es súper, súper famosa y igual se apega a hartas modas, pero ha sabido igual defender lo que dice, de alguna forma, siendo como comercial. Entonces eso se aprecia, ¿cachai? Porque nadie dice, no, voy a ser comercial, pero no podéis tener como... tus convicciones. Igual pueden hacerlo. Lo que pasa es que eligen artistas que nada que ver. ¡Pum!
Exactamente, como que siento que se desvían de todo como el foco principal.
Exacto.
Y ya desviándonos un poquitito de este tema, les quería comentar de esta nueva noticia de que por fin van a empezar las vacunaciones para las personas de entre 12 a 17 años y nosotros entramos felizmente en esa categoría. Así que ay, estoy muy feliz, estoy demasiado feliz. Las vacunaciones van a empezar el 21 de junio, pero obviamente igual que cuando empezaron las vacunaciones en general, para las personas adultas, van a empezar de las más graves, desde las prioridades a las menos prioridades, así que van a empezar con las personas con algún padecimiento, con alguna enfermedad, tanto física como mental, y van a poner también prioridad a los niños del Sename, que eso igual me dio como un poco de impresión y me parece maravilloso que por lo menos en las vacunaciones los tomen en cuenta. Así que eso, así que lo más probable es dentro de 2 semanas, pasado del 21, nos pueda tocar a nosotros ya vacunarnos, y yo estoy dispuesta a ir a mi Cefam más cercano y estar desde las 6 de la mañana para, porque necesito vacunarme, no sé, me da demasiada alegría. ¿Qué opinan? ¿Qué opinamos?
Me parece fantástico, de hecho, estoy esperando hace rato la vacuna, quiero volver a tratar de volver un poco más a la normalidad, en el sentido de empezar un poco más de interacción, clases presenciales, un poco más de desestrés, tal vez como, más como relaciones personales con la gente, un poco más presencial, no tan, todo tan como en las redes sociales, puede volver a ver amigos, como encontrar esa, como desestresarnos, liberar un poco de toda esta ansiedad, aunque sea en el colegio, tener nuestros momentos para un poco más de respiro, no tanto como este colapso en la casa, porque siento que estudiar en la casa, estar en la casa todo el rato, hacer ejercicio, conocer gente en la casa, así que tenemos como sintiéndonos como una caja, ahogados.
Por mi parte, no es como que diga, qué rico, me voy a vacunar, pero es nuestra responsabilidad cívica, social. De verdad que si se nos está dando la oportunidad de poder hacer las cosas bien, tenemos que tomarlo. Porfa, no sean antivacunas. Por favor, no sean antivacunas. Y hablando de vacunación, llevamos un 55.4% de una población vacunada. Pero pese a ello, las cosas no han ido tan bien, entonces el cierre de la frontera se extendió hasta el 30 de junio. No sé qué opinan ustedes. ¿Encuentran una buena medida, una mala medida? Igual esto afecta mucho al turismo, a la gente que no tiene la residencia.
Bueno, yo, ¿cómo se llama? No sé, sinceramente creo que está todo relacionado. Por ejemplo, para mí está bien que cierren las fronteras, creo yo. Es como, igual se me hace incoherente. ¿Por qué? Porque es como, nos dan cuarentena, pero permiten que chilenos salgan y entren. Es como, si van a dar cuarentena, mínimo cierren totalmente la frontera, que la gente no salga. Porque al final se trae más virus acá,
Y para esto hay nuevas vacunas. De hecho, la Monse sabía de saber todo como es la vacuna, y sé que hay vacunas como la Pfizer, la ay, ¿cómo se llama esta otra?
La Sinovac y la Sinovac. AstraZeneca.
Y la AstraZeneca, la otra, la China, ¿cuál es?
La Sinovac. ¿Cuál se quieren poner ustedes?
Yo la que sea primero.
Yo voy a ir con la Pfizer porque necesito que me crezcan las tetas, perdón. Anuncio público. Pero no sé si vieron eso en las redes sociales de como chicas que se vacunaron como con la Pfizer. Y como que vi muchos testimonios como que les crecían. Necesito. No sé, no es muy relevante, pero necesito. Anuncio de utilidad pública. Dato para que sepan. Pónganse la Pfizer. ¿Qué mejor publicidad para vacunarte? Pónganse la Pfizer.
Yo quiero ser un X-Men, así que me voy a vacunar. Según los antivacunas, no vas a poder.
La AstraZeneca me ha quedado un problema. Por dos. Ya, sigan con las fronteras.
No sé, yo, es mi opinión. Como... Creo, por ejemplo, veo a nuestra a nuestra querida compatriota Ayan Fer, que se recorre México, Estados Unidos, Colombia, la Inés Antonia, y después ellos llegan y vuelven a Chile. Pero bueno, vuelven como si nada. Creo que gente como ellos y tal no están haciendo como algo realmente importante. Porque sí, tal vez ese es su trabajo, ahí hay influencia y así funciona. Pero creo que realmente no es la vitalidad, ni es de suma como trascendencia como para que esté fuera, como para que le den el permiso de que esté fuera.
Ya, es que punto uno, ella es menor de edad, por lo tanto, ella menor de edad, como que ella puede trabajar, pero legalmente no necesita trabajar. Entonces no es prioridad para nadie que ella esté afuera del país, paseándose como Pedro por su casa, bueno, punto uno. Porque ella sigue teniendo, ¿cuánto? ¿16, 17? Sí. Entonces, ¿tiene 17? Ya, pues entonces legalmente los papás la tienen que mantener, entonces... No es esencial que trabaje, por lo tanto, ¿por qué chucha siga afuera?
Y de hecho, ¿cómo
se llama? O sea, sé que es su vida y todo, pero, weón, bueno, imagínate cuando venga ya, va a ser su cuarentena mínimo. Mínimo va a ser su cuarentena como corresponde. Pero igual si se llega a contagiar y sigue en contacto con la gente, es un riesgo. No podemos jugar a la ruleta rusa. Y esto no va solo como para ella, va como para muchos influencers que yo he visto que salen y dicen, estoy trabajando, y muchos son menores de edad, y legalmente no tenéis que trabajar, como que no corresponde.
Y si quieren trabajar está bien, bacán, pero siento que se da mucha libertad y se excusa mucho con que eso es su trabajo. Exacto. Y no es como, nosotros no lo decimos en modo odio, porque de hecho no nos cae mal a Ian Fer, no la odiamos, de hecho la encontramos muy linda, muy simpática.
No me agrada, sí, o sea, que, hablando, como... no me agrada, pero no me agrada como por las cosas que hizo, porque como sus funas y eso me dan risa, en verdad, pero como que me molesta que esté fuera del país y esté en ese mod. Y me molesta eso de muchos influencers, la verdad.
Bueno, por ejemplo, otro influencer, el Marcelo Alcázar, no sé cómo se llama ese tipo. También está fuera, he visto un montón, y ya está bien, su trabajo lo entiendo. Pero no estamos en una situación como para que te den el gusto de irte fuera del país. ¿Por qué no? Chile no es el único país que está mal. Que estés en Colombia, que estés en México, es la misma mierda porque no sabes si estás llevando algo de acá allá.
O que te pegué algo ahí, lo traí para acá, o ahí lo esparcí. O sea, en verdad... que salgáis del país por algo no necesario, porque literal su trabajo, bueno, yo veo su historia y salen, comen, se juntan. ¿Cómo? Es que no entiendo cómo todavía no se contagian. Yo he salido, sí, he salido un par de veces y les juro que yo desinfecto todo lo que veo. Ya es un toque.
Confirmo.
Pero eso, o sea, no es necesario y me molesta de muchos influencers. O sea, he visto influencers de acá de Santiago cuando no están en cuarentena y es como, ya, no estamos en cuarentena, pero si no es necesario, ¿cuál es la necesidad? Si se puede crear buen contenido desde casa, por algo TikTok se hizo tan relevante.
Sí, pues, sí, de hecho, como hablando de cosas de afuera, tenemos lo último, y como igual hace poco, como dentro de la realeza, lo de Lilibet Diana, o Diana, no sé cómo le digan. Y es que nació, ya nació, pero antes de eso causó polémica porque Príncipe Harry y Meghan Markle nombraron a su hija como Lilibet Diana. Si no me equivoco, el nombre viene en honor a la princesa Diana, o Diana, y a la reina Isabel II. Cosa que causó bastante controversia, más que nada, no tanto por la reina Isabel II, pero sí por el nombre de su madre, de la nuestra queridísima Lady Di. Por eso causó controversia. Y se generó como una guerra en la familia británica. Y igual nosotros ya veíamos esto previsto, ya se había visto la guerra antes de todo eso. Pero ya nació la hija de ellos dos, y de hecho ya hubo un encuentro entre la reina Isabel II y Lilibet Diana, el príncipe Harry y Meghan Markle. Estuvieron de testigo, como la monarca esta señora tan, tan lacónica, tan rara, conoció a su undécima bisnieta, y esto fue el viernes 4 de junio. La pareja vive un acercamiento con la familia real este último tiempo, y la familia se ha mostrado como encantada con la llegada de esta pequeña, o sea que me parece bastante hipócrita después de todo lo que ha sucedido. Es como después de lo que pasó con el primer hijo de ellos dos, la discriminación hacia Meghan Markle, como que ahora están todos encantados y todos felices, como un chiste, sinceramente. No sé qué opinan ustedes.
Se veía venir igual, como que la familia real está ahí por estar, es súper hipócrita, o sea, es cosa de verse de Crown y leerse como un reportaje, y tú ya cachai, lo hacen por puro show para ganar plata. Se sabe, así que creo que en el fondo es lo mismo, ellos se entenderán.
Sí, pero bueno, perdiendo mucha relevancia, o sea, ya perdieron mucho poder, ya no son como tan poderosos, siguen siendo relevantes y siento que igual tratan de buscar cosas como para mantenerse relevantes, porque en algún momento la familia real va a dejar de importar tanto como importa ahora.
Es que ahora igual está dejando de importar, creo que hace años atrás importaba mucho más y ahora
sí, decae, igual está cayendo.
Decadencia.
Exacto, y hablando de
hecho, igual a mí me da un poco de miedo igual, perdónense, porque siento que igual, a veces está decayendo, igual queda harto tiempo para que la realeza caiga.
Sí, queda harto tiempo, siento que lo vamos a seguir viendo, no sé, yo cacho que sus 20, 30 años más, tal vez menos, pero hasta que la reina no muera. Siento que cuando la reina muera van a pasar un par de años y va a empezar a decaer ahí la familia por completo.
Sí, yo creo que sí.
Porque la reina, bueno, ¿cómo esa viejita todavía no se muere? Perdónenme, pero tiene más años que una banda del oro. No sé cómo sigue en pie, weón. Quiero su salud. Porfa, quiero su salud.
Por dos.
Ya, pero hablando
de la señora.
Sí, no es, bueno, increíble. Ya, pero cambiando de tema, hay cosas que van en decadencia y ya están muertas. Es la carrera de Luisito Gueneco. ¿Cuneco?
Neco, creo.
Ya, el de.
El tipo que comía griego.
Exacto, puta de sangre con los yogures griegos, by the way. Pero supieron que tiene una denuncia por agresión intrafamiliar, y como que ya fue un poco fue como procesado, y literal lo retiraron del Go Talent Chile, era el programa ese del Mega, creo. Lo sacaron del programa, de su campaña, porque no sé quién estaba apoyando como a la campaña de Briones, sí, creo que era la del Briones, y como que puso un comunicado vía una de sus redes sociales, que literal le arruinaron la carrera, su sustento económico, y que prácticamente la ex esposa, porque es ex esposa la que puso la denuncia, le arruinó la carrera un poco más. Pero en verdad considero que, como dijo su ex esposa, cuando eres adulto debes ser consciente de tus actos. Y es verdad, cuando eres adulto ya, incluso en general uno siempre tiene que ser consciente de sus actos, y consciente de que una acción trae una reacción, y uno tiene que ser consciente de eso. No sé, a mí me caía bien el caballero, onda como que me gustaba lo griego, entonces el caballero me caía bien, pero esto me dejó peinabatra. No sé, un machito más a la lista. Pero bueno que ya no le estemos prestando pantalla a ese tipo de personas.
Siento que él se cagó la carrera solo. Desde Got Talent, creo que es. Se cagó solo. No solo por sus comentarios homofóbicos, machistas, sexistas, no solo por lo desagradable que es, no solo por el viejo verde que es. Y creo que esto fue solamente algo que se sumó a la lista de mierdas de Isneco. Y sí, creo que preocuparse mucho tanto de la carrera más que del hecho de que él violentó a su ex esposa es una estupidez, es como una representación una representación obvia del sistema machista, el sistema como poco consciente en el que vivimos. Preocuparse por la carrera del agresor antes de preocuparse del Estado y de lo sucedido.
Sí, aunque dejó bien en claro de que le preocupa que todo esto afecte psicológicamente a sus hijos porque a su hija mayor estuvieran llegando amenazas de muerte. No sé qué tan mayor es la hija, pero es eso, acción trae reacción y va a afectarle a tu hijo, aunque sea público o no.
Creo yo que este afecto, esta cosa que le afecta, no viene necesariamente de esta denuncia. Creo que la hija o el excusar con que todo está afectando a la niña desde ahora, me parece una estupidez. Sí, obvio le afecta, pero si existía violencia, si existe violencia de parte de él, el afecto o lo que sucede, las consecuencias vienen desde antes, vienen desde este suceso de violencia, vienen desde este contexto violento. Consecuencias tiene desde que él lanza comentarios homofóbicos a televisión abierta. Consecuencias trae desde que él mira de manera lacha a una persona que se ve un viejo verde, que se burla y discrimina el arte, desde ahí ya tiene consecuencias. Como dije, esto es una cosa que se sumó a su mierda y que hoy va a tener consecuencias, pero como que venir a decir que todo se arruinó solamente por esto, es una manera de victimizarse muy grande de él.
Exacto, se está excusando, y aparte, era buen actor, o sea, es buen actor objetivamente, yo lo vi en series de Netflix, lo vi en películas nacionales, pero sí, tipo, las cosas traen consecuencias, y eso, no es como ir, no sé, robarte una galleta en el líder, no sé, es pegarle a tu mujer, violentarla, es como otro nivel y algo súper grave, entonces tiene que tomarlo como es, como algo que va a dejar una gran huella en su carrera, y probablemente en su vida familiar, pero más allá yo creo que todo está dicho, y ya se sabe, y es bueno que se evidencien estas cosas, porque igual él tenía una imagen súper limpia, de buen actor, de buena persona, de viejito cuchi, como que no le hacía nada a nadie, pero se le cayó la máscara.
Sí.
Y aprovechando que estamos tirando hate, yo quiero hablar esto porque quiero tirarle todo el hate al que me oye. O sea, esto ya es una noticia amarillista de mi parte, pero este líder norcoreano tuvo una polémica porque tiró comentarios diciendo textualmente: el K-pop es un cáncer vicioso. Y yo quedé como que, ¿con qué cara? Yo recuerdo que hace un año atrás él había asistido a un concierto de Red Velvet.
Sí, cuando fueron.
Habían sacado fotos. Igual, súper, sin dejar al lado el hecho de que Norcorea es una dictadura, literalmente. O sea, mandó a 3 estudiantes de 14 años a trabajo para reeducarlos porque se estaban cortando el pelo cantando y haciendo cosas. Y que un cáncer vicioso que lo está corrompiendo. Yo creo que él solamente tiene miedo de que se le caiga todo ese escenario que ha ido creando de ignorancia con un pueblo realmente que ha sido muy abusado históricamente. Y no me da mucha rabia, es que no sé ni siquiera por dónde empezar porque es un hipócrita. De verdad.
Oh, que se mire. Yeah. Bueno, mi papá es fan de ese weón. O sea, mi papá es muy fan, pero yo no le encuentro la lógica, la libertad de expresión la limita demasiado, o sea, ya, cáncer vicioso, ya, todo lo que queráis, mira, he escuchado insultos más feos hacia Bactan, o sea, Bactan no es la buena que se escuchó, hasta Bactan, ¿no? Al K-pop en general, pero es que no sé qué se cree el viejo chico ese, qué se jura, Onda,
no, Flaco es terrible, le está quitando la infancia a un montón de jóvenes. Pues si tú querías ser cantante,
eso, o sea, amiga, eres patúa acá en servicio. ¿Y qué estamos hablando tu régimen? Porque cortar la libertad de expresión. Bueno, los jeans son muy americanos. No podemos usar jeans porque son demasiado americanos. Corte de pelo súper selectivo, o sea.
Amiga, no escuches Taylor. No escuches Camila Cabello, no escuches Chon, no escuches, no sé.
Te va a ayudar el chip. Suena como una antivacuna. De verdad que no puedo odiarlo más. Es que es odio, no puedo ser objetiva. Dije, ¿cómo se le ocurre?
Espérate, voy a hacer algo. Aclaro que sé que Chon es canadiense, que Justin es canadiense, y Camila. Yo aclaro, solo hablo de que en sentido de por sí yo soy como artista muy como de potencia americana. Ahora, es lo que
sí, pues, obvio. No tienen nada de mal igual, pues, cada una con su cosa. Es terrible igual que parte de Asia sea súper... esté muy atrás, desarrollada socialmente, ¿cachai? Onda, sí. Puede deslumbrarnos siendo economía, pero hoy deja mucho que desear como sociedad.
Sí, son muy machistas, onda, por ejemplo, ya. Sobre lo que mejor se escorea. Y, weón, Samsung, súper, weón, adelantados, pero... socialmente son tan machistas con decirte que los tatuajes allá son tan mal vistos como a Jungkook le han tenido que tapar los tatuajes porque en la televisión coreana, bueno, me acuerdo que censuraron un video de Blackpink porque Rosé estaba sin el cinturón de seguridad. Y bueno, fue una escena que te juro que no durará más de sus 15 segundos donde era Rosé llorando en el auto. Y como no tenía el cinturón, la cortaron. Lo mismo si aparecen cuchillos o cosas de ese estilo, los cortan, no los muestran en la televisión coreana, o sea, y queda la sociedad, o sea, no hay acoso callejero, pero te sacan fotos debajo de la falda, o sea, no te gritan vulgaridades aquí como los simios que tenemos como compatriotas, ¿cachai? Que te gritan, obscenas, no, ellos van al siguiente nivel del acoso, ellos es de grabarte, anda en un baño público femenino en Corea, weón, llenos de camaritas chiquititas, llenos de camaritas chiquititas. Yo he visto coreanas que dicen que como el tip es entrar con el pelo cubierto en la cara para que no te vean en esos videos. Bueno, es que es increíble. Increíble. Podríamos estar aquí todo el día sentado hablando de ese machismo allá en Corea.
Oye, sí, terrible.
Como idols han muerto. No. Podría llegar a ser tema con un podcast, la verdad.
Y la verdad, un tema como podcast, porque igual a mí me gustaba, y todo eso a mí me desencantó, porque uno reconoce trabajo, Bactan tiene muy buen trabajo audiovisual, todo lo que queráis, pero de verdad, a veces el buen trabajo de esos grupos no era suficiente para aceptar todo eso, como en un momento te llega, te agobia, sin mencionar los TSA, sin mencionar el hecho de que la mujer tiene una posición casi nula, y cómo tratan a los extranjeros. La presión, tasa de suicidio, hoy no. De todo se tiene que hablar en un podcast. Tema
para podcast.
Me causa mucha inquietud, por lo menos a mí me causa inquietud. Bastante. De hecho, como algo que me causó inquietud, pero no fue como esa inquietud mala, sino que fue como, ¿de qué vendrá esto? Es como el featuring, o como le llaman ahora, colaboración de Ricky Martin con Paloma Mami, con la canción Qué rico fuera. Bueno, yo cuando lo avisaron estaba como literal recorriendo las redes sociales y dije, Paloma Mami va a sacar una canción con Ricky Martin. Fue como, wow, porque, pucha, fue que odiando a Paloma Mami, pero la canción, o sea, este hecho es algo muy importante, creo yo, para alguien, para la carrera de Paloma Mami. Creo que para artistas chilenos como nuevos es algo bueno, porque pueden decir lo que quieran, pero Paloma igual es una artista como nueva dentro de todo. Y para Paloma Mami, que en rojo la dijeron que no iba a llegar a ningún lado, que no iba a llegar a ningún escenario, que no tenía talento, que no tenía una chispa, es como cerrarle la boca a todos ellos, cosa que ellos ahora sí, la pregunta es, ¿dónde están ellos? ¿Y quién los recuerda? ¿Quién los conoce? ¿Cómo es el meme? Porque es, creo yo que si yo fuera cantante, sería un gran paso cantar con Ricky Martin, porque tener una colaboración y cantar con Ricky Martin es como cantar con Shakira, es como cantar con J-Lo, es como cantar con Marc Anthony, con, no sé, Alejandro Sanz. Son artistas grandes, no son cualquier artista. Y sí, Paloma cantó como 20, 30 segundos, pero igual, la canción le ha ido bastante bien, según tengo entendido, y salió el jueves salió el jueves como 12 por ahí, Sí, fue como el jueves 12, si me equivoco, no sé si está bien. Pero se estrenó ya el video de Qué Rico Fuera. Paloma se ve con un look bastante excéntrico, bastante como llamativo. Ricky, como siempre, divino. Dios, como, aquí písame. Literal, una vibes de Sugar Daddy. Ah. Pero, no sé. Me gustó la canción, a pesar de que no me gusta mucho. Es como movida, pero no está mala porque no le tenía fe.
No sé, aquí el único fan de Paloma Mami, es como el Santi. A mí en lo personal no me gusta, no he escuchado la canción, pero sí, colaborar con Ricky Martin es un paso muy grande en tu carrera. No tanto como colaborar con J-Lo, es que J-Lo es otro nivel, J-Lo es como...
No me gusta J-Lo.
Me tienes loca, o sea, J-Lo es como el máximo exponente, siento que latinoamericano, porque buena actriz, modelo, cantante, mamá, o sea, J-Lo lo es todo.
No sé, es que yo soy team Shakira, es que siempre tuve mi dilema con J-Lo por el hecho de que como que negara su descendencia latina y que estuviera en tierra latina y dijera como, I'm so sorry, I don't speak Spanish, bitch. You speak Spanish, tú eres latina.
Se acepta como la estrategia marketing y se le aplaude igual, qué bueno que le haya ido bien con Ricky Martin. Pero igual soy más team Shakira, pero de todas formas J-Lo, Shakira... No pasan a ser más que igual exponentes.
Son icónicas. ¿Cómo crees icónica?
Sí, es verdad. No vamos a rebajarla entre ambas. Son icónicas.
No vamos.
J-Lo no ha negado ser latino. O sea, yo me acuerdo que le vino unos premios y literal dio su discurso en inglés y después lo volvió a dar en español. O sea, ¿really hizo eso? No tenía idea.
Cosas que pasan igual, o sea, nadie lo obliga a tener que sentirse identificada con la cultura latina solo por tener descendencia. Porque si no fuera a pensar, la mina vivió más su vida en Estados Unidos, pero en el fondo lo que queremos llegar es que es un paso importante para un artista colaborar con un autor cantante de talla, de nivel mundial. Porque en el fondo es publicidad, es conocimiento, y así son las cosas hoy en día.
Exacto, todo es marketing. Bueno, chiques, ya cambiando como en última noticia que tenemos para hoy día, para este podcast. Ayer fueron las elecciones para gobernador y ganó Claudio Rego. Miren, opinión, Claudio Rego se come los mocos, weón. Siento que en el momento en que vi ese video, no sé si ustedes lo vieron, es súper asqueroso, weón. Se come los mocos. ¿Cómo votaríamos por alguien así? Entonces, ganó. No sé qué opinar al respecto, como que igual, ¿qué hace un gobernador? Onda, yo me acuerdo que en sexto básico, como en séptimo, me dijeron como si se está viendo el que tengamos elecciones de gobernadores, pero ¿qué hace un gobernador? Onda, según yo es como la función del alcalde, pero a nivel regional.
A mí igual es como lo mismo, pero voy a decir algo, yo tengo una reflexión, no una reflexión, pero fue de unas cosas que más se me hizo en mi cabeza, y fue como, bueno, qué pena que tengamos políticos tan mierda, porque pucha ya, me carga Orrego, me carga Karina Oliva, y entre los dos eran igual de mierda, y cómo es posible que lleguemos al punto que tengamos como, que hayamos elegido a dos políticos, a dos representantes que son una mierda, que no aportan al país, que son vendidos. Karina Oliva no sabe lo que dice, una mujer sumamente, siento que ni siquiera tiene, es consciente de lo que funciona su rol. De hecho, le preguntaron qué haría y la mina ni siquiera era capaz de saber cuál era el presupuesto que tenía ella como gobernadora de la región metropolitana para hacer proyectos. Entonces, ¿cómo quieres hacer proyectos si no sabes cuál es tu presupuesto, amiga? Claudio Rego estuvo dentro de las campañas como, no sé, aula segura, homofóbico, se supone que ya cambió, es lo que dice él, no sé. También lo que tengo entendido es que igual el otro lado es que él fue parte de las manifestaciones del contra Pinochet, cosa que es como algo bueno que podríamos rescatar de él, que literal fue como de los manifestantes como que estaban ahí, según lo que leí, no sé si sea verdad, si estoy mal me corrigen. Karina Oliva se supone que es feminista, cosa que cuando yo le leí fue como bacán, pero ahora que es encubridora de un hombre que violenta, es como, no sé, sinceramente creo que son políticos que venden discursos falsos, son gente que no tiene escrúpulos para hacer estas cosas. Karina Oliva es muy ignorante, te lo juro que no puedo con lo nivel de poco material político que tiene. Claudio Rego puede ser muy inteligente, lo que quieran, pero un señor deleznable, sinceramente.
Es que el término feminismo, feminista, está tan manoseado en tantos términos generales. Política, social, el feminismo está demasiado manoseado. Entonces, si la mina es una encubridora, yo no tengo idea, no he leído eso. Porque igual estaba como súper poco informada, pero eso. Los dos eran pésimos, pésimos candidatos. ¿Y qué quieren que les diga? Igual, que él esté en contra de Pinochet, el Orrego, tampoco siento que es tan alabable, porque a mi punto de vista es sentido común. Pinochet mató a demasiadas personas, Pinochet dejó la zorra en el país como quiso, y estar en contra de él, para mí esa hueá es como sentido común.
Sí, pero algo que más que nada, como él siendo del DC, es como...
Sí.
De los pocos, o sea, es lo que se supone, no sé si sea verdad también eso, yo lo leí, y espero que sea verdad, mínimo tener un gobernador que no esté a favor de, que sea de derecha, que no esté a favor del viejo ese asqueroso de Augusto Pinochet.
Igual que la ata llegar al nivel de tener que, oh, es feminista, hay que apoyarla, o es anti-pinochetista, hay que apoyarlo, cuando igual es como sentido común a lo que llegan por querer ganar un voto. Los dos pésimos candidatos y se elige entre lo menos peor. No, es terrible igual. Y he visto poca... Lo que yo sé es que él ganó en dos distritos, en el 10 y en el 11. Entonces estuvo como medio turbio. Según yo, debió haber tenido como más votos y haber ganado más distritos para que fuese más justo y más democrático.
O sea, yo de hecho pensé que iba a ganar la Carolina, porque se supone que iban como varios de izquierda y sumando como todo.
Karina, guagua.
O sea, eso, Karina, hoy Carolina. O sea, estadísticamente debería haber ganado Karina. ¿Por qué? Porque no sé si entienden eso de cuando
votan
de la izquierda, votan por de izquierda. Es que técnicamente tenía que haber ganado, pero ganó el Orrego.
No es sé, que igual, claro. Los juicos, lamentablemente, o sea, pucha, no es por ser discriminador ni nada. Yo no quiero, de hecho, yo creo que, no sé, yo no me llevo mal con los juicos ni con los flights ni nada. Creo que a veces hay como discriminación internalizada como. Uh-huh. Pero bueno, yo prefiero no meterme en ese tema como a discriminar, prefiero conocer a la gente y después hacerlo. Pero la gente de esos distritos.
Es ese distrito, grupo de la población, que es como.
Sí, son los que tienen mejor y tienen una mayor participación cívica. Nosotros, como nuestro grupo, no sé. Lamentablemente no participa mucho y por eso a veces solemos perder gente, solemos perder o a quienes apoyamos suelen perder. Pero sí, Karina Oliva, como dices tú, tal vez en parte la gente creía que iba a ganar, pero ten en cuenta que en Twitter Karina Oliva es odiada. Literal, había su hashtag, estaba de ella, la gente hablando mal de ella. Y no solo gente de derecha, feministas, personas de la disidencia. Entonces, que una persona diga que Karina Oliva es una persona que apoya las disidencias me parece un poco. Como una patada en la guata, es como decir que Orrego apoya las disidencias. Ay.
Sí, hoy lo que dijo sobre la Naya Fácil, que su hija de 13 años era como súper fan y era como un modelo a seguir. Weón, weón, es que cómo podéis decir eso de la Naya Fácil, weón.
Qué vergüenza.
Dijo, para culiárselo, dijo que se culiaría un perro. Weón, estamos hablando de la Naya Fácil. Dejó de ser un ícono o algo como lo cual sí.
Dijo que ella había apuñalado a mujeres embarazadas.
Exacto, están
y aceptó oficialmente y públicamente que no le importaría meterse con hombres con pareja. Qué poco sorora.
Es que tampoco esperaría más de ella apuñalando a una persona embarazada. Perdón, muy abortera seré y todo, pero si le hace embarazo era deseado, ja. No, pero
eso, si va a ser ingeniero, ¿pa' qué? No, hablando en serio, la Karina es como el A. Levin de la política. No, y yo pensé que no podía odiar a alguien más que a Pamela Giles, pero no, Karina lo supera con creces.
Oye, es que
no
es que Giles,
no, esa mujer.
Pero están por ahí.
Sí, no, o sea, la odio al mismo nivel, como que la detesto al mismo nivel. Es como que a Orrego no lo detesto tanto como a Cass, pero Orrego a veces creo que se está ganando mi odio como al nivel que odio a Cass.
Sí, se come los mocos, po. Es que quedé muy choqueada. ¿Cómo te comí los mocos? No tenés 3 años para que te esté hurgueteando la nariz, como para saber qué vaya a encontrar ahí. No, no vaya a encontrar más fotos. ¡Uy, qué asco!
Ay, no, qué tal. Bueno, y eso fueron las noticias de la semana.
Ya estamos cerrando, cabrón.
Espero no haya gustado. Creo que lo sentí un poco más como ameno, un poco más rápido. No nos costó tanto como el primer capítulo, dato random. Y los disfruté, me está gustando mucho y estoy feliz. Vuelvo a agradecer, ya agradeció Nela al inicio, pero yo vuelvo a agradecer en representación de todos brujites, todas estas personitas de acá. Gracias por el apoyo. No es mucho, pero es suficiente y nos hace sentir bien a nosotros. Porque es un inicio y 42, 45 personas que estén escuchando nuestro podcast, para mí me hace sentir muy realizado. Espero poder seguir, que siga creciendo, que les siga gustando. Espero leer sus reseñas. Las chiquillas también van a leer sus reseñas. Yo las voy a leer por podcast iPhone. Algunas de ellas tal vez las lean por algunas otras aplicaciones o vean sus votos por no sé, por YouTube, por Anchor, por Spotify, por iTunes, todo.
Ya estamos tomando vuelo y es bacán porque estamos creciendo. Incluso los gallitos, no sé si escuchan y me los disculpan porque de verdad que estoy cambiando mucho la voz y se nota mucho. Pero no, es genial porque se siente más en confianza. Y sí, este podcast fue mucho más fluido que el anterior. Y muchas gracias de nuevo, porque de verdad que es maravilloso tener un podcast y poder hablar de temas sin sentir que tenemos que autocensurarnos o sin sentir que tenemos que hacer como una investigación de 3 días como para hacer un podcast. Bueno, porque en el fondo seguimos fieles a nuestro principal objetivo.
Así que eso, de verdad, gracias. Y cualquier idea que tengan de podcast que les gustaría que habláramos, algún temita, alguna anécdota, lo que sea, nuestro DM está totalmente abierto en Instagram y recuerden nuestras redes sociales que tenemos Twitter. Vamos a empezar, vamos a tener TikTok también y nuestro Instagram.
Así es, de hecho, yo creo que desde ustedes van a estar escuchando esto, lo más probable es que el día viernes, día sábado en adelante, pero para esta fecha ya estaría nuestro TikTok creado y tal vez hasta material ya subido. Tengo y tenemos ideas muy increíbles para las redes sociales, para Instagram, como dice acá Lina, o Monse, como algunas personas la conocemos. Vamos a dejar cuadros de respuestas, votaciones, vamos a hacer, tengo una idea muy increíble, no sé si les parece, pero hacer encuestas. Increíble.
Estaría buenísimo. Y bueno, chiquillos, disfrútenlo. Así que nos vemos. Chau.
Chau. Un besito, brujito.